aquí no hay playa. Ole, ole. Onda Madrid. Chale, chale. Con Carlos Honorato. Ole, ole. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos los playeros. Hemos venido, es el programa 897. Nos quedan 3 para llegar a los 900. Ya prometimos que íbamos a comprarnos unos triquinis y a lucir nuestro palmito. Yo me voy a librar porque tengo aquí una nota de mi madre que pone que rogamos disculpe a mi hijo porque no está en forma para lucir el triquini. Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues tú pídeselo a tu madre que te haga también la nota.
Ay, el reuma mío ese de toda la vida.
El reuma.
Sí, el reuma. No, tengo reuma.
Vale. Ángela Fernández Gamboa, hola.
Muy buenas tardes.
Tú ya has encontrado la piscina, ¿no? Donde lucir el palmito.
Yo he encontrado la piscina, pero tengo que seguir buscando.
Ya. Que todos sepáis que si tenéis una piscina que sea muy bonita, en fin, que pueda ir el público y que creáis que merece la pena para, en fin, darlo aquí a conocer en Onda Madrid, le podéis escribir a Ángela, ¿eh? Aquí no hay playa, @ondamadrid.es. Y ella irá allí a ver vuestra piscina.
La probaré, veré.
¿Cómo que la vas a probar?
Hombre, claro, ¿no? ¿Para qué?
¿Te vas a bañar y todo?
Hombre, claro.
Hombre.
Si no, no sé de lo que hablo, ¿no? Tendré que probarlo.
No, está bien. Pero que te vas ahí también para ver si tiene el nivel de cloro y pH adecuado, bueno, o cómo va la cosa.
Pues si hay que hacerlo, se hace también. Claro, hombre,
todo no, por la radio. Todo por la radio. Muy bien, qué bien. Si es que así da gusto.
Qué sufrida.
Así da gusto. Bueno, que sepáis que hoy va a estar el Cali en este programa, ¿eh? En unos minutos, el Cali, iba a decir en exclusiva, pero en fin, da igual, sí, en exclusiva.
Casi, casi.
Para este programa, sí.
Sí.
En exclusiva.
Sí.
Y es que el tío se ha lanzado a lo que nos prometió hace unos meses, ¿verdad, Pablo? Que dijo, que yo voy a hacer esto.
Sí, sí. Hombre.
Que yo llego hasta Lisboa.
Lisboa, sí, sí.
¿Hasta
sí.
Lisboa llega?
Sí, Madrid, Lisboa. A golpe de remo.
A golpe de remo. ¿Te animas, Ángela?
Buf, no lo sé.
Sí.
No lo sé.
El Cali te monta en la tabla.
Luego te pongo un vídeo y ya está.
Te monta en la tabla y te lleva hasta Lisboa. Mira qué bonito. Luego lo contarás a todo el mundo.
Bueno, oye, si eso no es horario de trabajo, yo todo sea por la radio.
Ya está, ya está.
Bueno, qué rápido aprende.
Esta aprende rapidísimo. En 2 días ya está pidiendo sus derechos. Hoy cumpleaños un señor que nació en Oviedo, en Asturias, y que cumple exactamente 34 años. Yo he pensado, digo, pues, ¿con cuántos empezó? ¿Con 15? Porque la verdad es que le echaba algunos más. Pues ya sabéis todos quién es, ¿no? Piloto de Fórmula 1, doble campeón del mundo, ha sido 3 veces segundo, 1 vez tercero. ¿Me olvido de algo, Ángela? No, ¿no?
Yo creo que no.
Pues felicidades, Fernando.
Hola a todos.
Hola.
Como veis, estoy perfectamente.
Hombre.
Y bueno, pues daros las gracias por todos los mensajes que me han llegado. De
el nuestro te ha llegado,
ánimos,
¿eh?
Y nada, pues muy pronto nos vemos en la pista y muchas gracias a todos.
En inglés, venga.
Hello everyone. As you can see, I'm completely fine. And see you very soon on the track. And thanks for all the support.
No les veo yo juntos, ¿eh? A Fernando Alonso y a Melendi en la misma clase, no les veo.
Pues te sorprendería, ¿eh?
¿Sí?
Te sorprendería.
Pues serían el punto y la I, ¿no? Porque vamos, uno metro casi 90, el otro 1,65 m.
Eso sí.
Pues eso, que es como el dúo sacapuntas, más o menos.
No pasa nada, hombre, no pasa nada.
Que hoy me he enterado que Ángela conoce a Fernando Alonso.
Madre mía,
favor.
Es que no puedo decir nada.
No, pero que lo conoces de verdad, que lo has tocado en persona.
Cuéntanos. Sí.
Está fuerte el tío, ¿eh?
Bueno, es muy majo además.
Muy
lejos de esa
se
imagen.
Se ha puesto colorada, se ha puesto colorada.
Es que me da una vergüenza.
Ay,
tremenda,
qué vergüenza.
No puedo decir nada en la redacción, ¿eh?
Que ya sabes que nosotros no tenemos secreto y además no es nada malo conocer a Fernando Alonso.
No, es que le entrevisté, por eso le entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistarle y me pareció simpaticísimo y muy accesible.
El día que le pilló bien.
Pero bueno, oye, que sacó las garras, ¿eh?
Tiene mala fama,
pero no...
Inmerecida,
eso es,
¿eh?
Eso es.
Porque ya habéis visto que nos ha mandado ahí un saludo y que ha dicho que estaba bien y todo esto. Que felicidades, Fernando, 34 años, Magic Alonso. A ver si de una vez haces que funcione el McLaren, porque es que, madre mía, ¿eh? Eso no va ni...
El otro día empujándolo.
Ni poniéndolo así, le vi ahí empujando.
¡Por Dios!
Se parecía a mí con cuando tenía yo el Super 5, igual.
Hombre, el tuyo sí que era un buen coche.
Era buenísimo, sí, se arrancaba rachas, que bueno, era una maravilla. Bueno, pues nada, que dice que estará mientras se sienta competitivo y se vea capaz de ganar y ayudar al equipo y espera que sean muchos años. A los 45 dice que se va a retirar. O sea que tenemos a Alonso 11 años más. Madre mía, 11 años más de Alonso. ¿Qué ha pasado?
Nada, que nos invade.
¿Ah? ¿Quién no. nos invade?
Las moscas.
¡Oh! Las moscas.
Las moscas. Sí, es que ahora Rimsky lo sacó fuera colecciono moscas, moscas ese.
Sí. Colecciono moscas.
Moscas ese. Bebo cloroformo y meriendo valiente.
Germán Copini, que en paz descanse, hombre. A ver, ¿qué vas a hablar de las
pues,
moscas?
Sí, es que van a liberar moscas modificadas genéticamente.
¿Pero esto qué película es? Que los estrenos es el viernes.
No, pero bueno, Manu me ha pasado aquí unas notas y...
Pero no son moscas, entonces.
Son moscas, son moscas. Son moscas modificadas genéticamente. Son moscas que son como las moscas propiamente dichas, o sea, sus alas y sus ganas de meter las narices.
Con esta música da hasta sí. miedo. Madre, y todo,
a mí
¿eh?
Sí. Yo pensé cuando has dicho invaden.
¿Y por qué las han modificado? ¿Tendrá alguna razón?
Pues las han modificado para ver si son capaces de contrarrestar otra amenaza, que es la mosca que acecha el olivo. Sí, vamos a ver, os explico.
Ya.
Hay una plaga de moscas.
Tenemos una plaga de moscas.
Que lo que hacen
afecta
es que atacan a los olivos.
A los olivos, bien.
Entonces han decidido, una empresa británica que se llama Oxitec, ha creado unas moscas modificadas genéticamente y las van a soltar.
Y estas lo que hacen es cargarse a sus compañeras no modificadas.
Lo que hacen es que ocupan el nicho que tienen las
les
otras.
Les quitan la comida.
Las desplazan, eso es.
Sí.
Entonces, es un experimento, ¿vale? Es un
experimento. Pero los experimentos...
Con gaseosa.
Mejor con gaseosa, ¿eh?
Han colocado unas mallas muy grandes para que no se escapen. Van a ver cómo funciona la cosa.
Que no se escape las moscas, jolín.
Pues ese es el temor. El temor es que se escape la mosca modificada genéticamente. Claro,
imagínate que se hace grande.
Claro.
¿Eh? Y nos invaden de verdad.
La
super mosca.
No, la mosca genética no. La mosca genética no va a crecer.
Mata con un aletazo.
El rollo es que, claro, cuando siempre... Lo que pasa siempre que se habla de transgénicos, de modificación genética, es siempre el miedo. Y el miedo viene por la desinformación.
Claro.
Porque dicen, se va a hacer en un área cercana a Tarragona. Leche. ¿Y en qué parte? Y así la gente
claro.
ya está...
Claro.
¿Sabes?
Yo tengo una pregunta. ¿Se pueden reproducir estas moscas? Las modificadas genéticamente.
En principio, no. Pero no hay un 100% de seguridad.
Vale.
Y luego, otra cosa. Van a colocar sus larvas, que se van a morir, porque se trata de eso, dentro de la aceituna.
Uf.
Entonces yo ya estoy viendo.
¿Dónde dices que
van a hacer? Aceituna rellena de larva.
Menos mal que nos pilla un poquito lejos.
Bueno, pero ¿lo han autorizado esto o no lo han autorizado?
Esto está autorizado, como todo.
¿Sí?
Sí, mira el club. ¡Pop! Dos ya sellos
está,
y para adelante.
Dos sellos, venga.
Claro.
¡Palante!
El tema es lo de siempre, bueno, y al final esto en qué va a quedar. Como se escapa una mosca, va a ir por ahí modificando. Va a ir modificando. Ay, que somos un país productor de aceite, por favor, con las moscas y con el olivo, poca broma.
A que acaban con todo.
¿Te imaginas que acaban con Santander?
No, con nuestro olivo no.
No, por favor.
Este olivo es para nosotros.
¿Qué os gusta?
Yo conozco mucho a Santi, que además estuvimos hablando el otro día con él. Santi de los Inhumanos,
¿ah,
hombre.
¿Sí?
Hombre, tú conoces a Fernando Alonso, yo conozco al de los Inhumanos. Ya
bueno,
está,
bueno,
tan
bueno,
amigos.
Bueno. ¿A vosotros también os duele la cara o no?
¿De qué? ¿De ser tan guapos?
No sé, pregunto.
Eso cantaba esa canción, sí.
Sí, bueno, a mí me ha dado por la belleza. Y es que anoche se retransmitía la elección de Miss Bolivia 2015. Bien, pues el certamen no ha pasado desapercibido por respuestas como esta. Escucha.
A ver.
¿Qué le dirías a la gente que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza?
Venga. Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet. Gracias.
Gracias. A ti, guapa.
Ahí está. No, se ha ceñido. Muy bien.
Oye, que
ceñidísima.
Que tiene la pobre la culpa, ¿no? De que le gusta más el básquet que el fútbol.
No. ¿Te acuerdas aquella que le preguntaron aquí que sabía de Rusia?
De Rusia, sí. Que hay buena gente.
Sí, ¿no? La montaña rusa y... Sí.
Los filetes rusos, ¿no? Bueno, lo cierto es que ha tenido muchísima repercusión, ¿no? Y ella misma pues ya ha puesto unas palabras en Facebook diciendo...
Aclarado,
bueno,
¿no? Un poco.
Un poco la situación. Ya. Pero es que no ha sido la única respuesta así que más ha llamado la atención. sino que escucha, porque ojo también a las respuestas de otras.
De otras, otras. A ver.
¿Cuál es tu opinión sobre la marcada división regionalista que existe en nuestro país? ¿Y qué solución crees que se podría dar a este tema para unificar Bolivia? Pregunta Paula.
Venga, a ver. ¿Vamos?
Creo que la división regionalista que existe es a causa de la poca concienciación que tenemos los bolivianos. Creo que es tiempo de cambiar de mentalidad, ya que vivimos en una Bolivia pluricultural y multiétnica. Y creo que es necesario que nos demos cuenta que lo bello de Bolivia es la diversidad de nuestra amada Bolivia.
Muy bien.
Bien, ¿no?
Hombre,
claro,
bien, bien, bien.
Claro.
Oye, también digo que el compañero de ahí de la tele de Bolivia, que si bajas un poquito el fondo de la música, casi escuchamos a esta Miss
pero
boliviana.
Esta Miss que se les ha colado con verbo, con esa capacidad de...
A mí me ha dejado impactadísima, pero no solo eso, estas son dos de las respuestas. ¿Queréis saber quién ha ganado?
¿Quién ha ganado?
Pero no como, no sé si como guapa, como respuesta...
¿Quién ha ganado?
¿Quién ha ganado? Escucha.
A ver, a ver.
Si pudieras hacer una nueva ley, ¿cuál sería y por qué?
Muy buenas noches, Bolivia.
Buenas noches.
Yo haría una ley para que no se dé el internet, la pornografía, que todo mundo lo puede ver, los niños más que todo. Así que haría esa ley para que puedan ver solamente los adultos, ¿no?
Bien.
Muchísimas gracias.
Bien, bien,
bueno,
bien.
Pues ella ha sido la ganadora. Paula, que representaba a Santa Cruz, al final
se llama
ha sido
filtro,
la respuesta.
Se llama filtro eso, ¿eh?
La respuesta.
Y
la
hay programas ya que funcionan, ¿eh?
Bueno, pero yo que han dicho una
no,
ley,
no, bien,
dicho,
bien,
pues
bien.
Una ley, ya
está. Una ley, una ley, lo que haga falta.
Bueno,
pues está muy bien. ¿Tú qué sabes de Bolivia, Ángela?
Bueno, que hay buena gente, ¿no?
Sí, ¿no?
Y que te la he dejado a huevo, ¿eh?
Y que es muy grande. Es muy grande y está muy en alto y la paz.
Oye,
y te deseo la paz.
A mí me da
que
mucha...
Que sí, mujer, pero a ver, mira, yo...
Son los nervios,
yo,
todos
en
nos
esto,
equivocamos,
en esto
¿no?
Me, a mí una vez me dieron una lección. A mí una vez me dieron una lección con... Me metía con una Miss y me dijeron, ¿qué te pasaría a ti si te preguntaran sobre una ecuación de unos polinomios? Pues te quedarías igual, pues ya está. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Y el que no lo tenga, que dispare primero.
Claro,
pues eso. ¡Ay, el Facebook! ¡Ay, el Facebook que sirve ya para todo! Bueno, hay una población de Corfú que se llama Cabos. Yo no he estado nunca. Dicen que es maravilloso. Una isla griega. Que están ya muy hartos de que vayan allí los guiris y se pongan... hasta las trancas de bebida. O sea, que se pone, se emborrachan y se pone...
Otro sitio imposible. Igual que Magaluf.
Sí, igual, igual, Magaluf. Estos puntos así en los que la gente pues va a beber, a beber, a beber, a beber, a beber. ¿Y qué se les ha ocurrido? Pues han decidido que los vecinos van a hacer fotos de la gente que esté borracha, tirar por los suelos, en todos lados... Y las van a subir a Facebook para que se la gente que los conoce los vea y se avergüencen. Y pues es una iniciativa. Aprovechando que van allí muchos a beber y a pasarse de la raya, pues han decidido en esta pequeña localidad llamada Cabos, en Corfú, crear una página en Facebook donde suben fotografías de los turistas, fundamentalmente británicos, que son los que van más allí.
Qué raro.
Protagonizando escenas que, por ejemplo, pues no querrían que viesen sus padres o su familia más cercana. La idea de crear esta página nació de un comerciante local que estaba cansado de sufrir y observar los destrozos y la suciedad que provocaban cada noche estos turistas. La página ha tenido un gran recibimiento. Bueno, de hecho, unos días ya y tiene 16.000 me gustas y recopila imágenes de lo más humillante. El objetivo es denunciar este tipo de comportamientos y conseguir este tipo de turismo no regrese a la isla. Yo he colgado una cosita en nuestro Facebook también, en el que se ve a un ciudadano tumbado en una moto con un... Sí, está como abrazándola, como diciendo, mamá, no te vayas, mamá, no te vayas. Pero, chico, no es tu madre, es una moto, ¿eh?
Es el depósito de la moto.
El depósito de la moto.
Por favor, diferencia.
El depósito de la moto, pues eso. ¿Qué os parece? Bueno.
Bueno.
A mí me parece muy bien.
Están en un sitio público, claro, y se les puede hacer fotos y ya está.
Ya está.
Oye, y si te estás haciendo el foca, pues...
Tampoco creo que les importe mucho, ¿eh? Yo creo a esta gente...
Bueno, bueno...
No sé yo si...
Todo el mundo tiene un trabajo, ¿eh? Y luego que te vean ahí en el trabajo...
Sí, pero yo creo que el perfil
mira,
de esta gente es...
Bueno, te llevarías a engaño, ¿eh?
Sí.
Vete a Londres un viernes por la tarde.
Sí, yo cortara. En mis tiempos mozos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Aquí estamos en el tiempo de Mamá tiene un plan, en la última semana de julio, y recuperamos a Diana Martín. Diana Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estáis?
¿Y la mamá cómo está?
Pues estupendamente, ya, bueno, volviendo al ritmo normal de trabajo y dejando un poquito atrás esas bajas maternales tan cortitas que nos dan. En fin, se nos pasa muy rápido.
¿Y cada, ¿y cada 3 o 4 horas tienes a alguien ahí pidiendo algo o no?
Pues si llega a 4 horas tenemos suerte, ¿eh? Normalmente estamos como cada 2 horas todavía, ¿eh? No te quiero yo decir. Así van los niños hoy en día.
Qué tragón nos ha salido Arturito. Qué tragón sí, es,
sí,
¿no?
Sí, nos ha salido, pero bastante, bastante tragón. Ahora, que lo importante es lo que decimos siempre, ¿no? Que está sanote, pues bueno, ya está. Cuando no pide la comida, malo, malo, malo.
Eso es. Además es cuando os preocupáis las madres, cuando no duermen, bueno, cuando no comen. Ahí es cuando...
Y cuando no nos preocupamos las madres, sí, y los padres. Sois es así. Que estamos ahí siempre con la mosca detrás de la oreja. Es que no...
Bueno,
no valemos para otra cosa.
No, y como los niños vienen y no traen ningún tipo de instrucción ni nada, que cada uno es de una
es
manera.
Verdad. Es verdad, y luego lo de que cuando se identifican los llantos y estas cosas, pues no sé, ¿eh? Cada niño tiene también su forma de,
por eso digo,
de pedir y su lenguaje, y es complicado, es complicado.
Bueno, hay que dejarse bueno, llevar por el instinto.
Yo lo digo siempre, que al final, como una madre, nadie conoce al niño, pero no porque lo conozcas y tenga superpoderes, porque sabe cuánto hace que ha comido, cuánto hace que ha dormido, cuánto hace que has cambiado el pañal. Entonces, llevas un control como más metódico del resto. Pero vamos, por códigos así naturales, sí, complicado, complicado, ¿eh?
Complicadete.
En fin.
Bueno, pues vamos a hacer algunos planes para toda la familia y creo que en el primero nos vamos a ir hasta Cibeles.
Sí, señor. Mira, es un plan que a mí me gusta muchísimo porque, bueno, pues tiene un toque aquí solidario, un toque con sectores de la sociedad que están siempre un poco menos visibles y además es gratuito. Así que tenemos ahí dos puntos importantes que hacen que este sea un plan muy especial. Mira, vamos a hablaros de una exposición que se llama Exposición de la Mano. Es una exposición que ha abierto hace unas semanas y estará hasta el 25 de octubre en Centro, en Cibeles.
Sí.
De martes a domingo, los lunes cierran, de 10 a 8 de la tarde.
Uh-huh.
¿Y por qué os decimos que es especial? Pues bueno, es una exposición que sale un poco de la idea de una asociación que se llama Absuria, que es una asociación que se dedica a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades severas.
Sí.
Sobre todo la parálisis cerebral. O sea, que hay muchas personas beneficiándose de su trabajo. Y bueno, pues estas personas dijeron, a ver, tenemos a un montón de enfermos con parálisis cerebral que son personas con una gran creatividad, pero que su cuerpo no les permite muchas veces pues desarrollar según qué acciones.
Ajá.
Entonces, ¿qué se les ocurrió? Y aquí viene ya la parte creativa total, que yo cuando lo leí me pareció que tenía una magia maravillosa. Pues se les ocurrió grabar en vídeo a algunos de los pacientes de la asociación que contaban qué cosas les gustaría pintar.
Uh-huh.
Lo han enfocado a la pintura. ¿Qué les gustaría hacer? ¿Cómo les gustaría que fuera un cuadro que pintaran ellos?
Sí.
Lo grabaron en vídeo, se lo enviaron a distintos artistas, hasta 36 artistas, si no me equivoco,
sí,
entre ellos Miquel Barceló. Y bueno, pues los artistas dijeron, ah, pues genial, vamos a poner en práctica lo que estos chicos quieren y vamos a dibujárselo nosotros, a pintarlo nosotros. Entonces, bueno, son obras muy especiales porque tienen muchos autores, ¿no?
Sí.
Tienen por un lado a la persona de la asociación que ha imaginado la obra y a la persona que la ha ejecutado.
¡Qué bonito!
O sea, a mí me parece
que es como pintar
chulo,
por encargo. Como pintar por encargo, decir, mira, me gustaría ver esto, esto, esto y lo otro, y ¡pam!
Exacto. Sí, sí, pues un poquito así, mira, y además fueron un paso más allá porque en el caso de Miquel Barceló, que es uno de los autores más conocidos y a lo mejor también un poco más mediático, eso también lo hay que aprovechar, pues dijeron, bueno, pues vamos no solo a que él cree la obra en su casa, sino que vamos a grabar en vídeo la ejecución, ¿no?
Ajá.
Como lo hacen con las personas que habían tenido esa idea, con los enfermos de parálisis cerebral, dictándole un poco qué es lo que ellos estaban imaginando y qué es lo que querían hacer. Y bueno, pues fue retransmitido desde Mallorca, que él lo hizo allí,
sí,
y ejecutó la obra que los chicos le pedían. Entonces, bueno, pues tiene ahí una gracia muy chula, ¿no?
Ahí
muchas mentes, que es lo que decimos siempre, ¿no? Lo de cuatro ojos ven más que dos, pues esto igual. Cuantas más mentes unidas, posiblemente mejores el resultado. Y para eso hay que ir a ver la exposición, claramente, que está en centro de Cibeles.
Ahí mismo, donde está el ayuntamiento, ¿eh? Para que no tenga pérdida. De 10 de la mañana a 8 de la tarde, los lunes cierra, de martes a domingo, y la entrada es libre. Y el que quiera luego colaborar con Absuria, pues ya sabe que puede donar o puede, en fin, lo normal. Sí. En una ONG. Y en este caso, de la mano, pues todas las obras tienen al menos dos autores. El intelectual y el que la ejecuta.
Sí, sí, sí. Y luego, bueno, pues diremos, oye, pues no es un plan infantil. Es verdad, no es un plan
pero para toda la familia,
niños,
hombre. Sí.
Pero, claro, pero está muy bien que los niños, pues lo que decimos siempre, ¿no? Se acostumbren a ir a museos. Además son obras muy visuales, porque son obras llenas de colorido, que a los niños les van a llamar mucho la atención y que además tienen un mensaje. Con lo cual yo creo que, bueno, no es infantil, no hay,
no,
como decimos siempre, ningún personaje disfrazado que les vaya a llamar mucho la atención, ¿no?
No, pero conviene que vean estas cosas. Sí,
señor,
sí. Oye, el plan que me traes ahora me parece muy atractivo. Cena y parque de atracciones, todo en uno.
Sí, señor. Cena, parque de atracciones y hasta espectáculos.
¡Hombre!
O sea que, en fin. Y además en un horario para disfrutar ya del fresquito.
Claro.
No está mal. Así que, bueno, os contamos que el parque de atracciones este año ha puesto en marcha una propuesta o una oferta, como lo queramos decir, en la que podéis acercaros al parque a partir de las 7 de la tarde y desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche se puede disfrutar de las atracciones del parque, por supuesto,
sí,
cenar y además ir a los espectáculos que tienen en marcha. Muchos de ellos además son infantiles, así que una buena invitación para ir con los niños, aunque es verdad que acaba un poquito tarde, pero bueno, ahora
bueno, en verano
nos damos un poco de tregua, ¿verdad?
No hay que madrugar tanto, entonces pues los dejas por la tarde que se echen una siesta larga.
Exacto.
Y así ya van descansaditos.
Sí, señor. Y luego ya a las 7, pues ahí estamos en el parque. Y esta entrada con cena y con espectáculos y todo cuesta 22 euros.
Ah, muy bien.
Así que, si no queréis cenar, pues es la misma opción de disfrutar de atracciones, pero por 19. Yo creo que la verdad que la diferencia...
Hombre, por 3 euros ya cenas, ¿no?
Exacto, pues cenas con los niños y ya una cosa hecha, ¿no? Ya,
sí, sí.
Como decimos siempre, una cosa hecha. Y luego, bueno, hay muchos espectáculos, además de las atracciones que todos conocemos. En ese horario, pues hay uno de producción propia del parque de atracciones que se llama En el Bosque, que está producido para los más pequeños y tiene todos los personajes de cuentos tradicionales, como Caperucita,
sí.
Exacto. Sí, sí, es que Caperucita es el clásico, porque además es un cuento sin un lobo, ¿no?
Hombre.
Pues también está el lobo.
El lobo feroz.
Exactamente. Cenicienta con los zapatitos, bueno, pues todos estos. Luego tenemos también otro espectáculo de Nickelodeon, que para los niños ya sabéis que es la zona estrella. Otro de las tortugas ninja, donde pueden conocer a los personajes. Y además, un espectáculo que no es para niños exclusivamente, pero lo que decimos también para toda la familia, un espectáculo que se llama Flexus,
¿sí?,
que es un espectáculo visual de danza y música en la zona de Fuentes.
Bueno,
eso también llama siempre mucho la atención. Ahí, en esta época estamos a poner en marcha las fuentes, la cinegética del Parque Europa,
sí.
las de la granja.
Y aunque no te mojes, la sensación de fresquito es mayor que en otros sitios. Esto es así.
Y que apetece además ver el agua, ¿no?
Sí, sí.
Con este calor. Es que
esto gusta
mucho,
muchísimo,
¿verdad?
Muchísimo. Bueno, sí, vamos a acabar con un plan que nos va a llevar por Alcalá de Henares.
Sí, otro plan que nos gusta mucho porque también es gratis, así que es perfectamente accesible para todo el mundo. Esto vale pues para este fin de semana y para todos los del verano, porque está en marcha en julio y en agosto todos los sábados, a las 11:30 y a la 1:00. Son rutas que se hacen en Alcalá de Henares, que es en un lugar llamado Alcalá, así
bien.
Se llama la ruta. Vamos a tener a dos personajes, pues ya todos los tenemos allí un poco en la mente, no sé si se te ocurren.
¿El Quijote?
Dos personajes súper conocidos, claro que sí. El Quijote y Sancho, que
¡hombre!
Nos van a guiar por las calles de Alcalá, allí contándonos sus locuras.
Sí, sí. ¿Y es muy largo el recorrido, Diana?
No es muy largo, son 45 minutos, porque además está pensado para niños, es a partir de 4 añitos,
bien.
Así que bueno, hacemos ahí un recorrido accesible, facilito y sobre todo divertido, porque tenemos a los personajes aquí contándonos anécdotas y haciendo bromas, y no es una mezcla, ya sabes, estas rutas tan chulas que se organizan, que tienen una mezcla ahí de teatro.
Un poquito de todo, sí.
Exacto, y de cultura y de turismo, ¿no? Que no nos viene mal, aunque también quien viva en Alcalá lo puede disfrutar mucho, ¿eh? No hay
por supuesto,
fuera.
Por supuesto. Oye, ¿y para apuntarse qué tenemos que hacer?
Pues mira, para apuntarse hay que reservar sí o sí en el Museo Casa Natal de Cervantes, y allí os dan toda la información sobre fechas libres y demás, porque ya sabéis que los planes gratuitos enseguida
sí
nos vuelan.
Pero que podemos ir el mismo sábado, ¿no? A las 11 nos plantamos allí y podemos recoger sí la invitación.
Eso es, pero siempre es recomendable haber reservado previamente.
Vale.
O sea, que si os ponéis en contacto con ellos, luego vais a necesitar la invitación física y tendréis que ir a recogerla, pero siempre avisad antes, por si acaso, ¿no?
Vale.
Con los niños mejor que no haya mucho cambio de planes.
Seguramente vosotros habéis escuchado todos estos planes por la radio y habéis dicho, ¡ay, no me he quedado con el dato exacto, si era el sábado, a qué hora era, qué esto, qué lo otro, qué tal! Lo tienes muy fácil. Entras en mamatieneunplan.com, tecleas en el buscador el concepto, pues en este caso Alcalá, en el anterior
exacto
parque atracciones, o puedes teclear lo de Cibeles o Manos. O
exactamente, y ahí sale
de
todo.
De la mano, y te sale horarios, todo, y dónde está, y para qué está hecha la actividad. Tan sencillo como eso, ¿no?
Pues sí, ahí lo tenemos todo bien guardadito para que no haya pérdida. Y luego lo que decimos siempre, bicheas un poquito la sección de sorteos, que hay veces que tenemos cosas muy interesantes y sorteos muy interesantes para ir al teatro o para ir a alguno de estos parques de atracciones o centros de ocio,
sí,
o
sí,
talleres.
Sí, sí,
bueno, pues que bicheen un poquillo por
a
la
bichear
web.
Que es exacto el verbo de moda, bichear mucho.
A mí me encanta, para el tema online es lo más.
Bueno, Diana, que bienvenida de nuevo y que muchos besos, mami.
Muchas gracias.
Hasta pues la semana que viene.
Hasta entonces, seguimos hablando, Carlos.
Hasta luego.
Aquí no hay playa, ni falta que nos hace.
Reportero Otero, muy buenas tardes.
Uy, sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya. Bueno, en nuestras redes sociales habréis visto que Pablo ha estado esta mañana con el Cali.
Vale, me he pasado, dilo, va.
Sí. No, pues tú unas fotitos ahí.
Oye, tenía tantas fotos, tantos vídeos que pim, pam, una cosa lleva a la otra y bueno, pues...
Bueno, que el Cali lo que nos prometió hace unos meses lo ha cumplido.
Así es.
Y cuenta, a ver.
Pues nada, esta mañana ha comenzado su gesta, su nueva aventura, su nuevo reto, que era, me dijo prácticamente según aterrizó.
Sí.
Venía de ganar la travesía del Atlántico y dijo, bueno, tardó unos días, pero ya le estaba mascullando el viaje de vuelta, voy a bajar remando desde Madrid hasta Lisboa.
Y dicho y hecho.
Bueno, pues esta mañana ahí nos ha citado en Buitrago de Lozoya. Uh-huh. Delante de nosotros ha inflado la tabla de surf, de Standard Paddle, o si queréis también pues de Paddle Surf, como queráis. Y bueno, pues ahí ha empezado en el Lozoya, luego irá al Jarama, del Jarama al Tajo y llegará a las playas de Cascais, en Portugal.
El Tajo ya todo recto.
Todo recto, todo para abajo. Bueno, pues rodeado de la familia, de los amigos y algunos representantes de la Comunidad de Madrid, Antonio, pues eso, a golpe de riñón y de brazo ha hinchado la tabla, ha cargado en una bolsa lo necesario para esta primera etapa y se ha lanzado al agua, acompañado de un grupo de piragüistas en esos primeros metros. Bueno, pues antes de comenzar a remar, hemos hablado un poquito con él. Bueno, Antonio, al final el siguiente reto que nos anunciaste en el aeropuerto de Barajas, recién llegado de cruzar el Atlántico, se ha cumplido. Ajá. Estamos en Buitrago de Lozoya, ahí uh-huh está el Lozoya, a punto de partir para realizar... ¿Cuántos kilómetros hasta Lisboa?
Pues he calculado por el Google Map 911, pero al final seguro que va a salir alguno más. Siempre que haces trazados con el Google, te saltas alguna curva del río, o sea que seguramente que voy a estar más cerca de los 1000 kilómetros que los de los 900.
Físicamente te llevamos muy bien, bueno, tú estás uh-huh hecho un toro, hasta sí hace 2 días has estado participando y organizando
triatlones,
sí, cantidad de cosas. Uh-huh. ¿Cómo ha sido lidiar con la Confederación Hidrográfica del Tajo?
Pues la verdad es que ha sido muy fácil gracias a ser embajador de turismo de la Comunidad de Madrid. Desde la Dirección General de Turismo de la Comunidad me han solicitado el permiso de la Confederación Hidrográfica y bueno, me han concedido el permiso completo para navegar por toda la cuenca hidrográfica del Tajo en la parte de España, y en la parte de Portugal pues ahí no hay ningún problema.
Cuéntanos un poco cuál va a ser el recorrido, las paradas que tienes pensadas hacer y bueno, parece que le vas a dedicar bastante tiempo dentro de lo que es este reto a cruzar la Comunidad de Madrid.
Sí, la verdad es que la Comunidad de Madrid se me van a ir 5 días de los 17 que tengo pensado remar, 18 en total porque me he planteado una jornada de descanso. Son 5 días y es donde voy a hacer menos kilómetros por razones lógicas. El río, la primera parte es embalses del Puentes Viejas, el Villar y el Altazar, que ahí voy a poder navegar muy bien, pero claro, son 3 embalses que tendré que sortear, posiblemente tenga que deshinchar la tabla, seguro en el embalse de Altazar, caminar varios kilómetros hasta llegar al cauce otra vez del río, y luego me voy a encontrar pues el río Jarama, que obviamente ya casi en el mes de agosto el río Jarama viene muy bajito de agua. Me voy a encontrar muchos obstáculos naturales, árboles, troncos, porque bueno, es algo que nadie ha hecho, ¿no? No, la gente no navega por el río Jarama, aunque está al lado de Madrid, no vas a ver nunca un piragüista o alguien metido en el río Jarama, entonces pues seguro que me voy a ir encontrando muchísimos obstáculos y a ver si ahí tengo suerte y consigo realizar 40 kilómetros por jornada en la parte del Jarama, ¿no? Sobre todo.
Viendo un poco la planificación que has hecho de la ruta, incluso días de 80 kilómetros.
Sí, sí, en la parte de Extremadura. Bueno, de hecho, recientemente he realizado una prueba un poco para probarme las 24 horas en Padel Sur, que he hecho 110 kilómetros en Cantabria. Quería probar si voy a ser capaz de aguantar esas distancias largas. Es la manera de recuperar, como te comento, estos pocos kilómetros que voy a realizar en la parte de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, esto como todas las expediciones, es un planteamiento y un cálculo de horas aproximadas y de días aproximados, pero a lo mejor al final esas etapas de 80 kilómetros las tengo que dividir en 2 etapas porque estoy muy cansado, no sé cómo va a responder mi cuerpo. Normalmente, y a día de hoy, pues he podido realizar jornadas de 12 horas en las otras actividades que he hecho sin problema, pero me preocupa sobre todo el calor, son muchas horas de sol, está haciendo muchísimo calor, como todo el mundo sabe, y las horas más fuertes de calor pues no voy a poder estar remando, o voy a tener que estar tirándome al agua cada 2x3, entonces a lo mejor no me salen horas en el día para poder recorrer los kilómetros que quiero.
Empezar prontito y acabar prontito.
Eso es, empezar pronto y terminar muy tarde, pero dedicar las horas de más luz a descansar en alguna sombra cerca del río.
Uh-huh. Háblanos un poco del paddle surf, que es, digamos, el fuerte. Se trata también de promocionar este deporte, que cada vez tiene más arraigo entre los palistas. Llevas una tabla especial, cuéntanos un poco las características.
Bueno, es una tabla de casi 4 metros y medio de largo, son 14 pies, que en paddle surf se miden por pies, 28 pulgadas de ancho, que son unos 55-60 centímetros, y la característica fundamental que tiene es que es hinchable, que un poco la he diseñado especial con muchos accesorios para poder sujetar cosas, con muchos agarres, para que sea más cómodo, sobre todo en las zonas de porteo, y bueno, y que anda muy bien y que además está diseñada por una marca española que se llama SPS, ¿no? Que bueno, también es importante, producto español, ¿no? Que yo creo que tenemos que intentar todos pelear por eso. Y bueno, pues al final es un deporte muy novedoso que desde fuera parece muy duro, muy difícil, pero cualquiera que lo prueba se da cuenta de que es facilísimo remar en paddle surf, en una tabla de estas, cualquiera en media hora se pone de pie en una tabla de este tipo y la verdad es que es un lujo poder disfrutar.
Eso lo dice un cuatriatleta, ¿no?
Sí. Yo practico todos los deportes, pero ahora mismo llevo 3 años enganchado al paddle surf y es el deporte que realmente con el que estoy entrenando ahora mismo. Uh-huh.
Vas a palear, vas a remar tú en solitario, pero hay un equipo que te va a seguir durante esta travesía.
Sí, hay un equipo de filmación, hay un fotógrafo y hay sobre todo pues un vehículo de apoyo que va a estar siguiéndome todo el tiempo, pendiente de dónde esté, porque al final, bueno, sería un poco ridículo decir, venga, voy en autosuficiencia, como he hecho otras expediciones, cuando no ha quedado más remedio. Obviamente en el Atlántico o en Alaska no me voy a encontrar a nadie que me abastezca, pero aquí al lado del Tajo, que pasas por un montón de localidades, de municipios, lo más cómodo es que venga un vehículo de asistencia e intentar poder dormir todos los días en esa pequeña furgoneta que llevo de asistencia, aunque posiblemente va a haber días que me va a tocar dormir al lado del río porque no conseguiré llegar donde esté el vehículo de asistencia.
O sea, que es una aventura ibérica, pero bueno, que también tiene su aquel.
No, claro que tiene su aquel y de hecho, bueno, si fuera fácil ya lo habría hecho más gente, ¿no?
Fíjate, es difícil que todos los reyes españoles quisieron unir Madrid con Lisboa y no lo consiguieron. Sí. Al final tú lo vas a conseguir.
Al final, bueno, espero poder conseguirlo.
En Lisboa, la llegada, ¿cuándo prevés que...? Vas a llegar hasta Cascais, ¿no? Lisboa, pero bueno...
A la costa quiero llegar para salir a la costa. También en Cascais hay mucho ambiente de surf, de paddle surf, y quiero llegar hasta allí. Y calculo eso, llegar allí el 15 de agosto. El 15 de agosto.
Para quienes quieran seguirte en tu travesía por la Comunidad de Madrid, ¿cuáles son los puntos en los que se pueden sumar
a tu piragua, bueno, a tu tabla.
Sí, a mi tabla. Pues hay muchísimos puntos, desde estar en las presas de Puentes Viejas, el Villar o el Atazar. Después me van a poder encontrar en las localidades de Torrelaguna, de Patones, Coslada, Puente San Fernando, en San Martín de la Vega, en Titulcia, en Aranjuez. Realmente el Jarama pasa por muchísimas localidades, grandes y pequeñas, y va a ser muy, muy fácil llegar a donde estoy. Además llevo un dispositivo vía satélite que envía una señal cada 2 minutos y medio en la página Trace My Way, o si no, bueno, me pueden seguir en la página aventurasdelcali.com, donde van a ver un link y pueden ver la posición exacta en la que me encuentro cada momento. Entonces, de esa manera es muy fácil llegar al punto real donde estoy en ese momento y poder venir a verme o acompañarme con la bicicleta al lado del río, que hay muchos sitios que puedes ir con la bicicleta, o hasta si alguien quiere venir con una piragua y acompañarme un rato, también.
Pues no te entretenemos más para que puedas lanzar tu tabla al agua y, como dice siempre, ¡vamos!
¡Vamos!
Su grito de guerra.
Sí.
¡Vamos!
Me encanta.
¿Le has tecleado a ver dónde está ahora? ¿O?
Sí, me he metido en Trace My Way y está ahora mismo, está descansando en el puerto deportivo de Cervera de Buitrago. Estas
¡qué
horas
envidia,
de...
macho!
No, además es que genial.
Estar ahí a la sombra, tranquilamente,
sí.
Echándose una cabezadita.
Bueno, eso ya preparando el asalto a lo que va a ser la prueba del día, que es el Muro del Atazar.
Lo habéis escuchado y aquí pues hay que incidir mucho, que es que lo de la presa, que es que tiene que bajarse de la tabla,
claro.
Deshincharla y irse a pie hasta donde...
Imagínate, el Muro del Atazar tiene 134 metros de altura.
Claro.
O sea, no puedes lanzarte desde arriba, ni puedes utilizar un aliviadero, ni nada de
no
eso.
No puede.
Así que va a tener que rodear para poder seguir camino hasta llegar más o menos al término municipal de Patones de Abajo. Bueno, tiene unos 40 kilómetros,
sí.
Tiene que hacer unos 40-42 kilómetros.
¿Y mañana qué etapa tiene?
Mañana tiene aproximadamente eso, otros 42 kilómetros, ya llegará hasta Algete.
Algete.
¿Eh?
Bien.
Y bueno, pues veremos a ver cómo.
Oye,
cómo
pues va. Cada día le damos un toquecito a ver qué nos dice, ¿no?
Vamos a darle un toque a ver si podemos todos los días tener una mini conexión con Antonio, que nos cuente cómo le está yendo.
Pues sí, hombre.
Esa ruta, ese reto para llegar hasta Lisboa. Y yo creo que lo más duro, fíjate, no va a ser palear. Yo lo he comprobado desde mañana, yo creo que lo más duro va a ser hinchar y deshinchar esa piragua. ¿Tú sabes qué presión lleva esa piragua?
¿Cuánto?
Esa piragua, digo mal, esa tabla.
¿Esa tabla cuánto?
Esa tabla está hinchada a 18 kilos de presión. ¿Vale?
O sea que aparte de remar, va a echar también brazo de inflar.
Antonio tiene unos brazos
interesantes, brazacos, sí.
Hay que darle 300 veces a la bomba para coger los 18 kilos de presión.
Bien, bueno, Antonio, yo te iba a echar una mano en alguna de las etapas, pero ya me vengo atrás un poco,
¿eh? Si quieres, podemos quedar en la de Aranjuez.
Sí. Hasta el 15 de agosto, más o menos, estará en esta aventura.
Eso es.
Bueno.
Tenéis 5 posibilidades de verle a través de la Comunidad de Madrid y luego el que quiera, pues que vaya a Cascais también y que le reciba.
¿Cuál es la página web donde se le puede ver a Antonio? ¿La de Antonio cuál es?
Aventurasdelcali.com.
Aventurasdelcali.com.
Y en Trace My Way, pues veis lo que está haciendo en ese momento, en tiempo real.
Bueno, te lo voy a poner también a ti un trace ese para ver dónde estás en cada momento.
En un rato en la redacción otra vez.
Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
A ti te tengo localizado en la bolsa. No hace falta.
Sin ningún problema.
No hace falta ponerte ahí un avisador ni nada. Oye, que ayer viene, ¿eh?
Hombre, alguno tenía que acertar.
Hombre, hay que. Al César lo que es del César.
No hay nada como volver a coger la forma.
Bueno. Apostaste porque iba a subir, lo que en ese momento estábamos diciendo, y al final, pues hubo una subida y ganaste.
Sí, además, subida importante. Ganó el 0,95.
Sí, señor.
Así que, bueno, de momento para el cierre del mes no vamos mal.
No vamos mal.
Estamos ganando un 4,60 en lo que va de julio.
El IBEX. Y en tu cuenta particular, una derrota y una victoria. Que va bien. Va bien la cosa. 1-1. No va mal. Oye, ¿y hoy cómo funciona la bolsa? ¿Cómo va la?
Pues ahora mismo tenemos a un IBEX 35 ligeramente en positivo, un 0,13 está ganando,
0,13.
11.267 puntos. La verdad que es una jornada donde está claro que la Reserva Federal ha querido marcar el devenir de la jornada, a pesar de que el dato se va a conocer a las 8:15 de la tarde, hora española, pero bueno, pues eso está haciendo que el IBEX se mueva, quitando a primera hora, donde ha llegado a superar los 11.300 puntos,
¿sí?
Pues se mueve un poquito, como se diría vulgarmente, un totre cochinero, ¿no?
al paso.
Sí, ha estado cotizando un poquito al alza,
sí,
un poquito a la baja, pero bueno, al final, pues ahora mismo lo tenemos cotizando con esa mínima subida. Vamos a ver cómo puede ir cerrando el mercado. Lo cierto es que la Reserva Federal, bueno, se da más que por hecho que hoy no se van a tocar los tipos, pero la duda está porque hoy no hay rueda de prensa, hoy solo es comunicado. No, allí la Reserva
para no aburrir.
Sí, efectivamente. Entonces, no siempre hay rueda de prensa.
Para hacer un plasmazo, un comunicado ya está, ¿no?
Entonces, vamos a ver ese comunicado, si da algún tipo de pista, porque los mercados dan por hecho que antes de que acabe el año, probablemente en septiembre, se va a subir los tipos de interés al otro lado del Atlántico.
¿Cuánto? ¿Un cuartillo?
Un cuartillo, sí. A pesar de los llamamientos del Fondo Monetario Internacional, que no quiere ni oír hablar de subida de tipos.
Ya.
Pero la duda, el miedo está en que hubiese una segunda subida. No solo la de septiembre, sino también una en diciembre. Entonces, bueno, pues como
hablando
siempre,
de medio puntito.
Claro, como siempre habrá que entrar a escuadriñar ahí, a ver hasta la última coma que hayan podido usar en ese comunicado y ver eso cómo lo interpreta el mercado. Lo único que también, la verdad, que siendo un dato que sale a las 8:15, que no nos afecta
lo estamos dando por descontado casi.
Y que hoy se hayan movido 842 millones de euros, la verdad que entre eso y que tenemos el verano aquí al lado, es que ni con resultados empresariales que podemos comentar ahora, parece que esto hoy se quiera mover.
O sea, aburridito, ¿no?
Un poquito.
Vale, vale. ¿Y los resultados empresariales?
Pues tenemos un poquito para todos los gustos. Tenemos, mira, están los de gas natural. Ha ganado...
Bien, ¿no?
Bien, pero no han gustado.
¡Ole!
Porque está bajando el 1,75 ahora mismo, gas natural, ha ganado 751 millones de euros.
¿Qué pasa?
Pues un poquito lo que veíamos ayer con Supermercados Día, no ha tenido extraordinarios este año, bajar el beneficio neto en un 20%, y bueno, el mercado es un poco tiquismiquis.
Baja el beneficio, pero no significa que tenga pérdidas,
claro,
¿eh?
Y de hecho, bueno, Supermercados Día, que ayer ya comentábamos que caía, pues hoy es el que más está cayendo, un 4,85%.
O sea, que le siguen dando duro ahí, ¿no?
Ahí está.
Bien, bien.
Luego tenemos Aena, que ahora mismo está cotizando en negativo.
O sea, que tampoco ha gustado.
Hombre, es que si no han gustado los de Aena, ya no sé qué es lo que tienen que hacer los resultados para que gusten. Ha incrementado su beneficio, en un 80%, 275 millones de euros. Hombre, ha empezado bien la jornada, ha ido pasando el día.
¿Y qué quieren entonces?
Recogida de beneficios. Muchas veces estos resultados ya se habían anticipado.
Y esto ya es recogerlo.
Claro, pero ahora mismo cayendo un 2%. Y luego tenemos a Vertis, que ha conseguido los mejores resultados de su historia en un trimestre, 1.677 millones de euros, semestre mejor dicho, debido a la salida a bolsa de su filial, de Cellnex. Y es que ha multiplicado por 5 lo ganado en el anterior...
Bueno, maravilloso, ¿no?
Sí, en el anterior semestre, en 2014.
Esto estará en positivo, ¿no?
No, tampoco.
Pero bueno, pero... Os estáis volviendo un exquisito que dentro de nada va a haber que dar un pelotazo de esto ya.
Está cayendo el 1,80. Además ha anunciado que va a lanzar una auto-OPA para hacerse con el 6,5% de las acciones que están cotizando, con una subida importante de respecto al precio al que cotizaban ayer. Y el objetivo es tener autocartera para hacer compras o hacer operaciones con esa autocartera. Es decir, en vez de pagar con dinero, voy a pagar con mis propias acciones, pero como tampoco quieren hacer una ampliación de capital, pues lo que hago es lanzarme una OPA, ofrezco que inversores me vendan sus acciones a un precio determinado, hasta un máximo del 6,5%. Si hay más peticiones de solicitud de acudir a esa OPA que acciones quiere comprar la propia Vertis, pues habrá que prorratear y veremos a ver al final cómo va quedando.
Entonces, lo hemos dejado en 0,13 de subida. ¿Tú qué apuestas? Que...
No voy a ser optimista. Yo creo que voy a tirar un poquito más allá de 0,13.
O sea, que subimos de 0,13. Esa es tu apuesta.
Sí.
Pues aquí la apunto y mañana ya veremos cómo cerramos nosotros.
Aquí lo contaremos.
A las 6 de la tarde el cierre en Onda Madrid. Venga, un abrazo. Hasta luego, Pablo. Parecen sinónimos, pero no lo son. Liberar y liberalizar. Rafa Cerro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Atención a la confusión entre liberar y liberalizar. Fundeo explica muy bien la diferencia. Liberar significa básicamente dos cosas: eximir a alguien de una obligación, por una parte, y por otra, hacer que alguien quede libre, o algo también, hacer que algo quede libre. En cambio, liberalizar es hacer libre o más libre una cosa, especialmente en la economía y el comercio. Conclusión de la que advierte la Fundación, pues lo que están pensando, que no son sinónimos, no se pueden utilizar indistintamente. Liberalizar en el sentido de dar más libertad en política o economía suele confundirse con liberar, por lo que es frecuente encontrar usos incorrectos de ambos verbos en la prensa, sobre todo en informaciones de carácter económico. Así, lo apropiado es decir, el país centroamericano debería comenzar a liberalizar su economía y no el país centroamericano debería comenzar a liberar su economía. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues ya lo habéis oído, no es lo mismo liberar y liberalizar, ¿eh? Ni una cosa ni la otra. Pues eso, que yo prefiero liberar, eximir a alguien de una obligación.
Recomendamos este servicio a cualquier ONG porque evita un gasto muy grande, y más si te dedicas a recoger cosas viejas que la mayor parte de gente echa a la basura, porque pagar los portes son carísimos, y utilizando el servicio pues se benefician bastante las asociaciones. Pues muy contento, la verdad que sí. La verdad que llegué, nos tenían el furgón preparado, todo limpio, lleno de gasoil, no nos preocupamos de llenar el depósito ni nada. Fuimos a Crevillente, cargamos, de ahí a Valladolid, descargamos, dormí 4 o 5 horas y vuelta para casa.
Ángela Fernández Gamboa, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Quién escuchábamos ahí? ¿Quién hablaba?
Bueno, pues escuchábamos a un miembro de la asociación Amigos de Gambia. Ellos contrataron un servicio del que vamos a hablar a continuación. Una de las furgonetas solidarias que durante el mes de verano la empresa Telefurgo pone a disposición de cualquier asociación, eso sí, siempre y cuando sea con fines benéficos.
Bien.
Porque al final de lo que se trata es de eso, ¿no? De ayudar y de, como decía la frase ahora de Eros, ayudar y solidaridad.
Decía Eros, solidaridad, Eros.
Solidaridad. Se fundó esta empresa, Telefurgo, que lo que pretende es precisamente, aparte de proporcionar transporte de servicios a nivel nacional, sí. Bueno, pues se fundó en el año 2004, tiene más de 20 oficinas repartidas por toda la geografía española, con la intención de abrir nuevas sedes, más de 150 empleados, y en verano, ¿qué hace? Pues hace una preciosa iniciativa que son las furgonetas solidarias. ¿Y en qué consiste? Pues para eso tenemos a su presidente, si te parece.
Le saludamos.
Que le preguntemos sobre...
Francisco Lucas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos?
Se preguntaba aquí, Ángela, ¿en qué consiste esta iniciativa?
Bueno, pues es una iniciativa muy sencilla. Desde Telefurgo hemos creado furgonetas solidarias, es nuestra segunda edición. La iniciativa fue el año pasado y lo que hacemos es poner a disposición de todas las ONGs o asociaciones sin ánimo de lucro que quieran ayudar, pues medio centenar de furgonetas para lo que necesiten. Uh-huh. En principio es así de sencillo.
Hemos escuchado antes a uno de los miembros de la asociación Amigos de Gambia, que quedaron muy contentos con el servicio. Explícanos cómo ofrecéis esas furgonetas, dónde se les da, si y dónde ellos decidan el lugar. Cuéntanos un poco cómo es ese servicio.
Sí. Bueno, en principio nosotros lo que hacemos es poner en marcha la campaña de furgonetas solidarias. De esta manera hemos puesto en nuestra página web, www.telefurgo.com, pues un formulario de inscripción para que todas las ONGs, todas las que quieran participar, pues se inscriban en ellas y puedan solicitarnos la furgoneta. Una vez que este periodo empezó ahora en primeros de julio y termina el 30 de agosto. Uh-huh. Y nosotros lo que hacemos es revisar todas las suscripciones que tenemos y hacer un filtrado para al final decidir a qué 50 usuarios le vamos a dejar esta furgoneta. Al final lo que conseguimos es dejarle una furgoneta 24 horas al día, gratis, sin ningún coste y con el depósito lleno, para uh-huh. que la acción sea realmente gratis y solidaria, totalmente.
¿Cómo fue, Francisco, el arranque inicial el año pasado?
Pues el arranque inicial el año pasado fue, la verdad es que se nos ocurrió la idea pues de forma casual. Sí. Estábamos hablando dentro de nuestra actividad normal, nosotros ya teníamos clientes que eran asociaciones y bueno, que nos alquilaban y pagaban la furgoneta por hacer servicios y ayudar a los que necesitaban ayuda. Yo personalmente tengo en contacto con, de pura casualidad, con una asociación, me explicaron lo que estaban haciendo aquel día, que era repartir comida a comedores sociales. Me pareció una iniciativa muy, muy bonita y a partir de ahí lo que hice fue proponerle a las 21 oficinas que tenemos porque nosotros no podíamos ayudar a los que ayudaban. Y a partir de ahí es como empezó la idea.
¿Hay épocas en las que se es más solidario, Francisco?
Bueno, nosotros creo
porque he leído, perdona que te interrumpa, sí. Francisco, he leído también que en Navidad hacéis otra campaña solidaria.
Sí,
o
bueno,
esta Navidad por lo menos sabes, habéis hecho...
Sí, lo que pasa, Ángela, que quizás sea la misma campaña. Nosotros, aunque marcamos periodos para cada cosa que hacemos, porque hay que darle orden a las 21 oficinas, uh-huh. pero realmente lo que ocurre es que esta campaña final de furgonetas solidarias, hay organismos y como nos ha pasado con Cáritas o con otras o con Amigos de Gambia, que ellos necesitan a lo mejor la furgoneta en diciembre. Entonces nosotros, una vez que le hemos concedido esa furgoneta, lo que nos ponemos es de acuerdo con ellos para cuando la necesitan.
Claro.
Nosotros no tenemos ninguna intención de que se la lleven ahora, sino que realmente el uso sea práctico, ¿no? Entonces es la misma campaña, lo que pasa que tampoco es, ni es hermético el número de 50, es una forma de repetir la misma campaña que se hizo el año pasado con furgonetas solidarias. Ni van a ser un número hermético 50, ni tiene por qué ser en septiembre o octubre, que sería lo deseable para hacer entrega de las furgonetas. Ya te digo que hay algunas organizaciones que han necesitado estas furgonetas se les entregue en periodo de Navidades, que también necesitan mover cosas pues relacionadas con los comedores sociales, con los bancos de alimentos y cosas parecidas.
¿Es complicado arrancar una campaña solidaria? Hay gente que bueno, nos es fácil convencerla para que invierta su tiempo y su dinero desinteresadamente.
Pues mira, depende de lo que uno quiera. Si uno quiere, las cosas son fáciles y si no, son difíciles. Es así de sencillo. ¿Qué ocurre? Que la idea, como te he dicho antes, de casualidad, surge de una conversación que yo tuve y a mí me tocó ser portavoz de mi idea y, como se suele decir entre comillas, venderle mi buena idea o mi buena intención a las 21 oficinas. Lo que ocurre en el grupo de Telefurgo es que en las 21 oficinas somos muchos empresarios, no solo es uno solo.
Claro.
Entonces, todos vieron muy fácil digerir estas 50 furgonetas porque no lo soporta un solo empresario, somos muchos. Entonces uh-huh. eso a todos les fue fácil entenderme y al final, pues nada, hicimos la prueba porque la verdad es que el año pasado no sabíamos ni cómo iba a salir. El éxito fue rotundo y este segundo por segunda vez lo vamos a repetir este año y tengo la sensación, aunque me corresponda a mí mantener esta idea viva, de hacer una institución con esta campaña y que a ver si puede ser que siempre la podamos hacer.
Ojalá.
Pues sí, y que todos los años tengamos furgonetas solidarias. El que se quiera informar, ya sabéis, en la página web hay un formulario, www.telefurgo.com. Francisco Lucas, muchas gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Carlos y Ángela. Gracias a los oyentes de Onda Madrid. Y nada, esperando que nos envíen sus solicitudes y encantado de atenderles. Y un saludo a todos.
Venga, buen verano. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues para que veas, que a veces la gente está ahí, se le ocurre una idea y dice, ¿por qué no?
Y encima una idea solidaria.
La chispita.
Chispita, sí. Bueno.
Yo lo dije ayer, hay un montón de sitios donde se pueden donar libros, se puede donar ropa, se puede donar todo aquello que no utilizas. Y la verdad es que cuando uno lo hace, se siente bien.
Sí,
hay que probarlo.
Claro, claro.
Incluso donar sangre. Se siente uno bien. Se siente uno bien después.
Sí.
Hay que probarlo. Y lo pruebas una vez y repites.
Es que lo de pincharme a mí todavía...
Bueno,
no
va, va, venga, va, venga, Ángela, por favor.
No he entrado todavía ahí,
pues,
pero...
Pues te tapamos los ojos, mujer.
Ya,
y hay necesidades de sangre en verano siempre,
sí,
porque
es que sí.
Los hospitales, ya sabes que pues hay gente que se va de vacaciones y necesitan más que nunca.
Sí.
La donación, toda es buena, es solidaridad. ¿Cómo le habíamos dicho al amigo Eros que tenía que decirlo?
Solidaridad. Gracias, Ángela.
Bueno, Ángela, ¿que mañana vas a seguir investigando las piscinas o no?
Ay, ay, qué bien.
Qué bien, no, qué bien. Pues si tienes una piscina y quieres que Ángela la pruebe, porque está en un sitio muy bonito y quieres que la pruebe, manda un correo a aquinohayplaya@ondamadrid.es. Es que es la razón de este programa, no hay playa, hay piscina. Oye, la hinchable esa también vale, ¿eh? Anda, te veo en una foto, en una hinchable de estas de niño y me parto, Ángela, de verdad, ¿eh? Me parto.
Bueno, oye, sí, tiene algo de original esa piscina.
Vale, vale. Pues nada, hasta mañana.
Venga.
Mañana volvemos a las 4 de la tarde. Adiós.